El Colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
A todos nuestros oyentes, bienvenidos. Estamos felices en tenerlos un viernes más. El tema de hoy es bastante reflexivo, ya que hablaremos de dos temas bastante relevantes, no tan lejos a la realidad. Pero antes que nada, quisiera saludar a nuestros invitados. Hola Jessica, hola Daniel, ¿cómo se encuentran hoy?
Hola, bastante bien.
Hola, buenas tardes, un saludo escucharles. Bueno, qué chévere estar aquí hoy.
Bueno, en el tercer capítulo de hoy, el de la mariposa de cristal, estaremos hablando el bastón de la nobleza. Nos adentraremos en una de las batallas más invisibles, pero sobre todo urgentes de nuestro tiempo, la disputa por el territorio, mientras que las comunidades indígenas y campesinas luchan por preservar su cultura y defender la madre tierra. Los intereses económicos también avanzan sin freno, imponiendo los modelos de desarrollo que muchas veces dejan a la destrucción. Y por el otro lado, ¿alguna vez nos han preguntado por qué hay emociones que no sabemos nombrar, pero que definen cómo miramos al otro, cómo nos aferramos al pasado y si el verdadero enemigo de la paz no es la guerra, sino el miedo a vivir sin ella? ¿Y qué tal si no sabemos hacer la paz porque aún no hemos sanado las pasiones que nos rompieron? Bienvenidos a un episodio más de la temporada 10 años del Colibrí. En el Control Master, Paola Álava, Conducción y Producción General, Valeria Nieto, y Dirección General, Fernando Gutiérrez. Como les comentaba, este tema es bastante denso, ya que a pesar de tener todos nuestros temas de reconciliación, aún así hay mucho conflicto interno que es preocupante. Según una noticia del periódico El País, en Bolivia llegó un grupo de falsos monjes hindúes que intentaron apropiarse ilegalmente de medio millón de hectáreas de tierra y de indígenas que supuestamente venían representando a un país totalmente falso en el cual se llama Kailasa. Entonces, ¿qué hicieron? Los comenzaron a convencer que venían representando este país y los fueron poco a poco desplazando, pero eso más allá va muy cerca a la realidad. O bueno, es un contenido muy diario, ya que aproximadamente en lo que va de este 2025 han muerto 46 líderes sociales para la defensa de su territorio. La mayoría de ellos son indígenas, afros, líderes sociales y campesinos.
El colibrí pica la flor del tulipán y salta el néctar de la esperanza.
Bueno, entonces tenemos hoy una invitada súper especial que se llama Jessica Granados, que fue investigadora de la serie temática La Mariposa de Cristal en el capítulo El Bastón de la Nobleza. Hola Jessica, ¿cómo estás?
Muy bien, Valeria, muchas gracias.
Jessica, cuéntanos de qué trató esta investigación que llevaste a cabo.
Bueno, la investigación que yo realicé se llama ¿Por qué la Tierra? Y es una investigación pues, que hace parte, como tú bien mencionas, de la serie radiofónica Greta Tierra, la mariposa de cristal. Básicamente, en mi capítulo, que es el capítulo número 3, como que quisimos profundizar en las diferentes percepciones que tanto que hay desde una perspectiva indígena, desde la perspectiva de los campesinos y pues desde una visión como desde la óptica de los empresarios. Entonces, un poco este capítulo como que se enfoca en los conceptos académicos, como para conocer cuáles son los saberes ancestrales y la relación que tanto pueblos indígenas como campesinos tienen con el territorio y cómo pues un poco desde la visión y desde los modelos occidentales pues hay una perspectiva un poco más de explotación hacia la tierra. Entonces, digamos que el capítulo profundiza en este conflicto de intereses que hay en la tierra y que pues sobre todo en un país como Colombia es algo que ha marcado muchos conflictos y que viene desde hace un montón de años y cómo los recursos naturales que derivan de la tierra pues también son importantes. Entonces un poco reflexionamos sobre cómo para actores políticos como los campesinos e indígenas la relación con la tierra se basa desde el cuidado de la madre tierra. Hay incluso un vínculo desde la perspectiva de la Pachamama, de cómo preservamos las costumbres, de cómo la tierra puede descansar y demás como formas que tienen para relacionarse con la naturaleza, pero como pues desde otra perspectiva, como un poco el extremo, llamémoslo así, pues vemos que se establece una relación de poder en la que el objetivo es explotar más bien los bienes naturales que la naturaleza proporciona y pues únicamente la vemos desde una visión económica y mercantilista.
Y tienes toda la razón. Hace una temporada estábamos hablando, de hecho, sobre los derechos de la naturaleza y recuerdo las palabras de un invitado que él era peruano, bueno, es peruano, y nos decía que muchas veces tenemos este egocentrismo de solo querer nuestros propios bienes sin importar los demás. Y ahorita tenemos una gran relevancia de que los indígenas son supremamente importantes, uno en la sabiduría que tienen y dos en cómo tienen esta visión de ver a la naturaleza, a la madre tierra, a la Pachamama. Y lo que me hace preguntarte y es, ¿crees que esta pieza radio, bueno, este cuento puede generar algún cambio en la comunidad, tanto indígena, campesina, pero en la sociedad? Que estamos muy ligados a la ideología occidental.
Yo creo que es una pregunta como muy poderosa, sobre todo porque pues no, nosotros somos comunicadores sociales y creo que es en este tipo de productos donde uno ve el impacto de la comunicación, ¿no? Yo creo que un cuento como El Bastón de la Nobleza, que es el nombre que le asignamos un poco, claramente puede generar un cambio real en la comunidad. Para mí, el arte y un poco como todo el proceso creativo que se hizo para elaborar esta pieza, pues siempre es una buena forma de comunicar y de invitarnos a reflexionar, ¿no? Como que yo trabajé en este proyecto más o menos entre 2018 y 2019. Y después de 5 años como que escuchar y ver que esto se materializa, pues es wow. En ese momento, pues obviamente era otra yo y estaba como en un contexto universitario, pero como que escuchándolo y como que dije, wow, los documentos académicos, sin quitarles su valor y pues lo importante que son como para temas educativos, en muchas ocasiones usan un lenguaje muy técnico, ¿no? Y yo creo que a través de lo que se hace desde el formato radiofónico, desde una comunicación un poco más educativa, logramos llegar no solo a los más pequeños, que es el público objetivo de esta serie radiofónica, sino que también le apostamos a que los adultos puedan entender, puedan resolver dudas sobre situaciones que tienen que ver con la naturaleza, sobre la madre tierra y cuáles nuestra relación con ella, ¿no? De pronto, sobre todo en un contexto de ciudad, pues cuando escuchamos a los indígenas hablar de su relación con la naturaleza, pues nos parece como hasta absurdo, ¿no? Como que se los ve, pero que es la Pachamama, que es la Madre Tierra, esos rituales tan raros que ellos tienen y ese vínculo tan extraño. Y justamente este tipo de productos radiofónicos como que logran que nosotros podamos entender la perspectiva de ellos desde algo más narrativo, pero también que podamos tocar temas importantes de cómo se ve el desarrollo desde una perspectiva occidental y cómo desde las costumbres ancestrales tiene otro valor, qué es la cultura, qué es la identidad, cuál es esta lucha que de pronto nosotros también ahorita tenemos de que nos hablan de desarrollo, de las ciudades, de que las grandes capitales son en donde nosotros podemos crecer y vamos a ser exitosos, y dejamos de lado como un poco el valor que tienen los territorios, ¿no? Y sobre todo, pues, en el contexto de nuestro país, que estamos entre los países más diversos, entre el top de países más diversos del mundo, como que pensar en, wow, ¿cuál es el valor que tiene la naturaleza? ¿Cuál es el valor que tiene la tierra? Entonces, yo siento que este capítulo hace como una apuesta muy, muy fuerte por contrarrestar este contexto en el que estamos ahorita tecnológicamente de estar hiperconectados y poder reflexionar sobre lo que es realmente importante y cómo la tierra y el territorio pues tienen un rol fundamental en nuestras vidas, que justamente desde los lentes de los campesinos y los indígenas como que se puede leer de una mejor manera.
Tienes toda la razón, y de hecho, mirándolo desde esa perspectiva, nosotros somos parte de la naturaleza y no la naturaleza parte de nosotros, porque independientemente queremos hacer monetizar todo para el bien de uno, pero no estamos viendo hacia un futuro. Tú hiciste esta investigación, nos comentaste que en el 2018 más o menos, y no era tan lejos a la realidad, era un futuro cercano. Entonces, ¿cómo tener esa conciencia de cuidar más lo que tenemos y no ser un poquito egoístas, a mi parecer? Jessica, por último me gustaría preguntarte, ¿de dónde sale el título El Bastón de la Nobleza y qué enseñanzas te gustó, te generó esta investigación?
Bueno, el bastón de la nobleza sale porque, pues digamos que para elaborar este capítulo nosotros realizamos todo un proceso de investigación. El profe Fer, pues para mí es un mentor, y yo creo que no solo en el proceso universitario, sino un mentor de vida, como en muchas de las cosas que yo hago en mi trabajo, siempre lo recuerdo constantemente por sus reflexiones. Y justamente el proceso de investigación parte de que nosotros inicialmente como que hacemos un ejercicio un poco más desde lo técnico, y ya luego pasamos a la parte creativa. Entonces, en este ejercicio de investigación, digamos que la serie, pues al escucharla van a poder conocer un poco más cómo se inspira en los indígenas Nasa del Cauca, y como para los indígenas el bastón tiene un significado muy importante, ¿no? Entonces, en los territorios indígenas, pues el bastón un poco es quien carga el bastón y quien lo porta, es como la voz líder del territorio, la voz que un poco pues representa sabiduría, representa experiencia, representa como estos conocimientos que para ellos son tan importantes y pues que justamente se buscan preservar. Entonces, el bastón de la nobleza habla un poco de cómo también los indígenas, aunque yo siento que su misión y a veces como que pensaría, wow, ellos tienen tanto por enseñarnos, de alguna u otra forma podrían imponernos, porque sus conocimientos pues son los que van a permitir que muchas generaciones más puedan habitar este territorio, pero justamente no se hace así, ¿no? La visión indígena y también conectada como desde lo espiritual, pues un poco respeta también las otras cosmovisiones. Entonces, el bastón de la nobleza como que busca representar cómo los indígenas pues tienen un poder, una autoridad, pero también como su relación con el territorio y su relación incluso pues con otros actores, como nosotros, se da desde el respeto y desde la nobleza por entender que hay diferentes visiones y que pueden, está bien luchar y como que trabajar por este cuidado de la Pachamama, pero también pues no imponer, ¿no? Aprendizajes, un montón. Yo creo que como que la serie, y hay muchas cosas que uno hace desde la universidad que tienen como un impacto. Entonces, como que ver las cosas con otro lente, que el profe Fer fuera este mentor de, bueno, si ya hiciste un proceso de investigación, ahora pasémoslo a lo creativo, ahora cómo puedes hacer que los niños conecten con ese relato, ¿no? Porque pues uno no puede llegar a decir desde hace muchos años tenemos un conflicto, y sino que tienes que ser creativa, tratar de crear imágenes en la mente y cómo que esto pueda construir un relato. Entonces, como que también es muy valioso todo ese proceso creativo que a veces no se ve, ¿no? Apreciar, digamos, como que ya desde mi parte personal y un poco como desde hacia donde yo quería orientar mi camino profesional, entender cómo la comunicación para el cambio social y cómo la comunicación educativa nos permite, pues, aprender y apreciar los conocimientos de otras personas, ¿no? Poder visibilizar, poder compartir, poder sacarle el mayor provecho a la comunicación para justamente pensar en que nosotros también somos replicadores y visibilizadores de lo que otros actores están haciendo en su territorio, y que desafortunadamente en un país como el nuestro pues son minoría o no tienen los mismos espacios para que su voz sea pública. Entonces, sí siento que es muy valioso que a través de estos productos radiofónicos nosotros podamos darle una voz pública a actores que en sus regiones están literalmente muriendo y están siendo asesinados por luchar por sus territorios y por mostrar que hay una forma diferente de relacionarse con la naturaleza.
Y eso es verdad, y uno de los objetivos principales de ser un comunicador social periodista es darle voz a las personas que no tienen esta voz. Bueno, nuestros queridos oyentes, les vamos a dejar esta fantástica pieza radial, El bastón de la nobleza, del tercer capítulo de la temporada La mariposa de cristal.
El colibrí pica la flor de violeta y salta el néctar del luto.
La mariposa de cristal. Una serie para la paz y reconciliación con la tierra. Música característica: Óscar Contreras. Ingeniería de sonido: Osvaldo Ramírez, Hernán Ramos y Adriana Carvajal. Producción: Katherine Poveda y Verónica Pérez. Dirección: Fernando Gutiérrez. En la narración: Marta Contreras. Voz de Greta Terra, la mariposa de cristal, Paola Álava. Una serie creada por Dayan Osorio.
En este episodio, El bastón de la nobleza.
Lleno por la codicia y el poder, un explorador se adentra en medio de las montañas de Páez Belalcázar e Inzá en el Cauca. Un lugar mágico, conocido como Tierra Adentro, donde se esconden tesoros, estatuas de piedra y tumbas subterráneas hechas por nuestros antepasados y ahora protegidas por los indígenas Nasa. Manaure, un hombre de piel morena, cabello lacio y mirada profunda, se levanta todos los días a admirar la naturaleza. Camina por el resguardo con su bastón de mando, aquel del que cuelgan dos cuerdas, verde y roja, los colores Nasa. Los pájaros entonan un canto mientras el viento arrastra las hojas, y Manaure siente en sus pies la vida que transmite aquella tierra húmeda, fértil y cuidada. Aquí está la mayor manifestación de vida en la naturaleza. Respira profundo. En su hogar hay un aire tan puro y limpio que no encuentra las palabras para agradecerle a la Madre Tierra por todo lo que le brinda. los días que la cosecha da fruto, Manaure hace un rito para agradecerle a la naturaleza por los bienes recibidos. Con su voz, eleva un fuerte canto que levanta al sol y avisa la llegada de un nuevo día.
Madre Tierra, permite que hoy vendamos todos los frutos que tú nos concediste. En agradecimiento haremos un ritual para liberarte y anunciar tu descanso.
Después de orar, el taita sube los costales de mazorca en Rita, una mula roma de piel roja que durante 10 años lo ha acompañado. Después de cargarla, espera con impaciencia al pequeño Kiwe.
¡Kiwe, Kiwe! ¡Apúrate que debemos ir al pueblo!
Distraído, dibujando en el suelo, el pequeño recoge sus cosas y corre tras el taita, quien ya emprendió su camino con Rita.
Me da tanta emoción ir al pueblo. Espero que el maíz no se venda. De lo contrario, no podré admirar los edificios que están construyendo.
Agitado por la corrida, el pequeño logra alcanzarlos mientras el taita da largos pasos para llegar al pueblo.
Tenemos que vender todo el maíz. La tierra nos bendijo y no debemos desperdiciarlo. Los granos de nuestra cosecha son espectaculares. Hay amarillos, morados y hasta naranjo.
Ensimismado, el niño ignora a su taita. Su cabeza solo puede imaginar una hermosa ciudad llena de edificios con luces, grandes avenidas, puentes, carros eléctricos y hombres blancos altos con mucho poder y dinero. El pequeño indígena siente que pronto estará allí. Por fin, su vida cambiará como lo desea.
Kiwe, ¿me estás escuchando?
Sí, sí, claro. Estaba pensando en lo pronto que debe venderse el maíz.
Como de costumbre, Kiwe acompaña al taita a la plaza. Allí los campesinos se reúnen para compartir sus cosechas. Su tierra es tan rica y variada que además de maíz tienen café, yuca, papa, frijol, tomate y grandes moras. Los campesinos cultivan distintos productos para proteger la tierra. La abonan con estiércol de caballo, cáscaras de huevo y granos de café. Greta, la mariposa de cristal, revolotea alrededor de Kiwe. Pero el niño distraído no se percata hasta que el taita la ve.
Mira, Kiwe, hay una mariposa volando sobre ti.
¡Quítamela, quítamela!, reposta el niño al tiempo que manotea angustiado por la presencia de ella.
¿Por qué, hijo? Esos animales representan el cambio. Son símbolo de transformación.
Parece que ustedes tienen un significado para cada cosa que ocurre. Pero ojalá, ojalá sea un cambio para mi vida.
El taita mira con severidad a Kiwe.
¿Ustedes? Tú eres un Nasa, Kiwe. ¿Cuándo dejarás esa necedad de negar tu cultura?
Olvidando la molestia de Manaure, Kiwe observa a lo lejos la figura de un hombre alto y de piel clara. Está de espaldas, hablando con Jorge, uno de los líderes de la plaza. Minutos después, se voltea buscando algo. Al ver a Manaure, alza su mano y lo llama. Entusiasmado, el niño le pide con emoción acompañarlo, pero el taita lo obliga a quedarse por si alguien viene a comprar. Manaure regresa muy pensativo. Su mirada se pierde fijamente entre las personas.
¿Qué pasó, taita? ¿Qué pasó?
Cuando lleguemos a casa te contaré.
Al llegar al resguardo, hay un profundo silencio. Tan solo se escucha el ulular de los búhos mientras los grillos cantan. Al entrar, Kiwi y Manaure ven a su familia reunida alrededor de una fogata. Agarrados de sus manos y con la cabeza agachada, hacen una ofrenda por los muertos de la masacre del Nilo. El fuego arde mientras recuerdan los 21 indígenas Nasa que perdieron la vida por defender su territorio. El taita se acerca.
Lamento interrumpirlos, pero debo hablar con ustedes. Un hombre se me acercó mientras estábamos en la plaza. Quiere comprar toda nuestra cosecha de maíz.
¡Magnífico, Taita!
No es tan fácil. Es un empresario muy adinerado y no solo quiere comprar el maíz, también quiere todas nuestras tierras.
Kiwe escucha con gran atención lo que el Taita cuenta. Decidido, se levanta para dar su opinión.
Es la oportunidad que estamos esperando para vivir en la ciudad. Por fin saldremos de aquí.
Wala, una mujer sabia y paciente, mira con incredulidad al niño.
Parece que olvidas mi labor, pequeño Kiwe. Soy la consejera de los Nasa, porque me encargo de proteger, recuperar y contar la historia de lucha de nuestros pueblos. Te he contado tantas historias que me entristece saber que lo has olvidado. ¿Acaso qué podemos hacer nosotros en la gran ciudad?
Viviremos en un gran edificio y tendremos tanto dinero que ya no será necesario cultivar.
¿Cómo puedes pensar así? Nuestras raíces están aquí, junto a nuestra madre tierra.
Por ninguna razón venderemos. Ese hombre usará nuestros terrenos y cuando ya no den más frutos, los abandonará.
Kiwe, olvidaste los ancestros que dieron su vida por recuperar nuestro territorio. La leyenda del gran cacique Juan Tama de la Estrella.
Mientras hablan, Greta revolotea al lado del niño, quien la ignora por lo molesto que está.
Son leyendas tontas, tontas. Todos estaremos bien en la ciudad. Ustedes no entienden.
Aunque Kiwe admira a los trabajadores de la comunidad, siente que su trabajo es inferior. Enojado y frustrado, el pequeño se aleja de la aldea. Al detenerse, mira a su alrededor. Todo está oscuro. Mira la luna llena y busca su reflejo. Está en la laguna del gran cacique Juan Tama de la Estrella. Cansado, se tira sobre el pasto hasta que escucha el aleteo de un animal. Intenta espantarlo, pero es imposible. Sigue ahí. De ella desprende una lluvia de colores que la convierten en una hermosa jovencita.
Hola, Kiwe. Soy Greta Terra.
Eres la mariposa que estaba volando en la plaza y también en la fogata. ¡Wow! Y ahora eres una mujer.
Asombrado por lo que sucedió, el pequeño se limpia los ojos para comprobar que no es un sueño.
Te he estado observando y quiero hacerte compañía. Sé que estás descontento por donde vives y puedo ayudarte.
Recordando lo sucedido, el pequeño responde molesto.
¿Ah, sí? ¿Cómo?
Vine a invitarte a una enorme ciudad. Está llena de grandes edificios y casas.
Para lograr convencer al terco niño, Greta abre su libro mágico y le muestra los lugares a los que lo llevará. Al ver aquella ciudad, Kiwe abre desorbitantemente sus ojos y acepta. Una capa de colores y destellos cubren a Greta y a Kiwe, quienes retroceden en el tiempo para conocer el gran cacique Juan Tama de la Estrella. Aún no lo cree. Está volando para adentrarse en la memoria del pueblo Nasa. Al llegar, Kiwe observa los campos llenos de grandes frutos. Al bajar, no todo es tan maravilloso. La entrada está protegida por lanzas filosas y machetes con rastros de sangre.
No temas, Kiwe. Estoy aquí.
¿Segura no te equivocaste de destino?
No, ya nos están esperando.
Greta y Kiwe caminan hacia la casa de paja y barro más grande de la aldea. Al entrar, observan los retratos de hombres que reflejan la fuerza y valentía por su pueblo. El niño mira con atención aquellos retratos. Siente que los conoce, pero no recuerda con exactitud. En ese instante, entra un líder Nasa vestido con un ancho calzón, una camisa de algodón y un sombrero de paja que tiene extraordinarios tejidos de plumas. Su poder es tan grande que se refleja en las joyas, orejeras y brazaletes que lo acompañan.
Pensé que nunca te conocería, Kiwi.
El niño mira a aquel hombre con mucha atención. Él también estaba en los retratos. ¿Quién es?
¿Acaso no te acuerdas de mí? Soy Juan Tama de la Estrella.
¿El cacique? Los mayores hablan de ti en la aldea. Cuentan cómo fuiste uno de nuestros grandes líderes y liberaste 5 de nuestros pueblos.
Así es, Kiwi. Por eso todos debemos proteger nuestra tierra. No siempre las cosas han sido así. Desde la conquista nos han despojado de nuestro hogar. Hemos tenido que luchar con nuestra vida para recuperarlo.
Kiwi, ¿recuerdas las lanzas que viste en la entrada?
Sí.
Cada una simboliza la vida que los indígenas entregaron para que sus hermanos pudieran tener los derechos que merecían. Por eso, tú también debes ser un guerrero.
Yo ya lo soy. Seré el guerrero que cambie la historia. Haré que mi aldea renazca de sus creencias y viva una vida nueva en la ciudad. De la tierra, muy seguramente. Es lo que dicen todos.
Creo que olvidaste de dónde vienes, Kiwi. Todos venimos de ella, pero tú tienes una descendencia más profunda. Kiwi Yase fue el gran protector del territorio Nasa. Él se encargó de proteger la piel, el vestido que cubre la tierra.
Vámonos, Greta. Es una leyenda tonta, una historia vieja que me quieren hacer creer.
Es tu identidad, tu historia, Kiwi. Tienes que creerla, empoderarte y proteger a los tuyos.
Molesto por las respuestas del cacique, el niño agarró la mano de Greta para irse.
Por supuesto que no. Eres una ingenua. No quiero ser un indio retrasado. Nada de eso es verdad.
Al ver lo furioso que está, toma su forma de mariposa. Ya no puede responder, solo cuando se transforma en mujer. Otra vez emprenden juntos el viaje. Por fin, el sueño de Kiwi se hace realidad. Está en una ciudad con edificios tan altos que tapan la luz del sol. Hay enormes avenidas, pantallas gigantes y mucha gente con color de piel blanca, tal como él lo quería. Inesperadamente, el niño empieza a toser. Es un olor tan fuerte que casi no puede respirar. Entretanto, los carros botan humo, las calles se ven sucias y hay pocos árboles. Ignorando la severidad de su tos, el pequeño pide a la mariposa dejarlo quedar.
Greta, es el lugar con el que siempre he soñado.
No, Kiwi. Recuerda que aún nos falta un destino.
Pero entiéndeme, yo pertenezco a este lugar.
Recuerda lo que te dije. Cuando terminemos de viajar, tú decidirás qué quieres. Mientras tanto, es hora de seguir.
El niño está tan maravillado que solo le hizo caso a la mariposa para terminar el viaje pronto y volver a aquella ciudad. En su último destino, se ven extensos cultivos de maíz. Los de su aldea son muy pocos en comparación con estos.
No entiendo por qué hay tanto maíz, Greta. ¿Aquí no cosechan nada más?
¡Qué buena pregunta, Kiwi! Pensé que no te darías cuenta. El maíz que cultivan acá no es para comer como tú piensas. Este maíz se convierte en etanol, uno de los componentes de la gasolina.
¿Y es malo?
Desafortunadamente sí. Primero despojan a tu comunidad, les quitan la tierra y luego cultivan tanto maíz que ella se vuelve infértil. Para que la tierra produzca, es necesario cosechar diferentes productos, como hacen en tu aldea que cultivan maíz, frijol, yuca. Aquí no. Lo importante es producir.
¿Y para qué son esas máquinas, Greta?
Como necesitan tanto maíz, todo tiene que ser más rápido. Así que las máquinas hacen el proceso instantáneamente.
¿Y tampoco hay campesinos? En mi casa todos trabajamos la tierra.
Las máquinas también labran la tierra, pero ellas no la cuidan como ustedes. En cambio, la dañan. Kiwi, acompáñame. Vamos a ver qué hay más allá de los cultivos.
Detrás de aquellas matas de maíz tan largas y verdes, hay una extensa cantidad de territorio sin cultivar. A simple vista, la tierra se ve agrietada, seca y en algunos lugares quemada. Una abuela camina alrededor del lugar. dice palabras en lengua nasa yuwe que Greta no entiende.
¿Qué dice, Kiwe? ¿Qué dice?
Pide perdón a la Madre Tierra. La está liberando. Dice que los ancestros le han dado el poder para que ella por fin pueda descansar.
El niño mira con atención el suelo. Nunca había visto una tierra así. La anciana se agacha y toma en sus manos un poco de tierra agrietada, fea, inservible. Se acerca al niño mientras dice:
así va a quedar tu hogar en unos años, Kiwe. Cuando intente salvarla, será demasiado tarde.
Kiwe la toma. Está dura como una piedra.
Guárdala, me recordarás.
El pequeño mira con detalle aquel lugar. Sus familiares se ven pobres. Ya no están los centenares de frutas que antes. Todo está seco. Por fin está viendo su realidad. Angustiado y nervioso, empieza a gritar.
¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy?
Esta es tu aldea. Han pasado 10 años desde que decidieron vender. ¿Lo recuerdas?
Sí, pero yo no sabía que esto pasaría.
Sucedió, Kiwe. La tierra no aguantó que la lastimaran solo por dinero. La explotaron tanto que se cansó. Tu familia ya no pudo cultivar más y la comida se agotó. No había quien cosechara. Como ya nadie cultivaba, traían la comida de otros lugares, pero era muy cara.
Por las mejillas de Kiwe resbalaban gotas de culpa. Él no había creído en su familia, pero ahora sabía las luchas de sus ancestros y se arrepentía. Si tan solo tuviera una última oportunidad.
¿Qué haré? Perdí mi hogar, mi familia.
La Madre Tierra te ha dado una última oportunidad. No la puedes desaprovechar. Antes de que te vayas, quiero darte este regalo. He tallado este bastón para ti.
¿Para mí? El bastón tiene un gran significado. Representa la rectitud, la armonía. No lo merezco.
Claro que sí, Kiwe. Este bastón será la fuerza de tu nueva misión en la aldea. Deberás decidir si aceptas ser el protector de los Nasa.
Al abrir sus ojos, está de nuevo en la laguna. No sabe si ha vivido un sueño hasta que ve a su lado un bastón con una piedra de tierra seca enterrada en su punta.
Gracias, Greta. Gracias por este viaje. Has salvado a la Madre Tierra, pero sobre todo a mí.
Feliz y entusiasmado, corre rápidamente para regresar a la aldea. La fogata aún está prendida, pero no hay nadie junto a ella. Decide ir donde duerme el Taita.
Kiwe, estaba preocupado por ti. Pensé que no volverías.
Lo siento, Taita. Siento mucho haberlos ofendido. Me equivoqué. No debemos negociar con aquel hombre. Maltratarán a nuestra Madre Tierra y todos moriremos.
Me alegra mucho que hayas cambiado de opinión. La comunidad decidió no negociar. No queremos una riqueza pasajera.
Con una voz de alivio, el niño sonríe felizmente.
De ahora en adelante, seré como mi antepasado, protector del territorio Nasa y encargado de proteger la piel y el vestido que cubre nuestra Madre Tierra.
Ahora que tienes el bastón, debo entregarte los listones que representan a un verdadero Nasa.
siempre ha luchado de la conquista hasta hoy. Vivimos porque peleamos contra el poder invasor y seguiremos peleando mientras no se apague el sol. Seguiremos peleando mientras no se apague el sol. Indígenas, campesinos, llevamos sangre Páez, de Álvaro y de Benjamín, de la Gaitana y de Álvaro y de Benjamín, de la Gaitana y Quintín. Por denunciar la injusticia, lo asesinó el opresor. Sus semillas nunca mueren, mil Álvaros nacerán y el camino de la lucha alumbrando seguirá, y el camino de la lucha alumbrando seguirá. Indígenas, campesinos, llevamos sangre Páez, de Álvaro y de Benjamín, de Álvaro y de Benjamín, de la Gaitana y Quintín. Álvaro y de Benjamín, de la Gaitana y Quintín.
La Mariposa de Cristal. Una serie para la paz y reconciliación con la tierra.
Las voces invitadas para nuestro episodio de hoy, El Bastón de la Nobleza: Fabio Medellín, Manaure; Daniela Paz, Kiwe; Caterín Poveda, Gualá; Fernando Gutiérrez, Time Yacé; Juan Tama de la Estrella, Alejandro Vargas; Caterín Poveda, Abuela; Libreto, Jessica Granados.
La Mariposa de Cristal, una serie radial de Uniminuto Radio, realizada por El Vuelo del Colibrí, semillero de investigación para la producción y realización radiofónica de la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto, Corporación Universitaria, Minuto de Dios.
Jessica, ahora cuéntanos, ya hace 10 años de estar en este, bueno, que fuiste participante de este semillero, ¿y qué importancia crees que tienen estos semilleros para ser más conscientes?
Yo creo que los semilleros, como que siento que a veces uno desconoce el valor que tienen. Creo que para mí el semillero justamente habla de una semilla, ¿no? De algo que se siembra y que da fruto. Y yo creo que justamente como que en mi carrera profesional he podido ver el fruto que el semillero ha dado, ¿no? Cuando yo empecé, yo recuerdo mucho que llegamos con otras compañeras a la casita de la creatividad y a donde el profe Fer, y como que con muchas ideas y como que él nos, un poco nos mostró esta idea de, bueno, el semillero, vamos a crear una serie radiofónica, y eso parecía como, wow, o sea, esto es como un súper sueño, pero si será posible. Yo, o sea, como que cuando a ti te dicen, es como cuando, no sé, siento yo nunca he escrito un libro, pero que te digan, oye, tu libro va a estar en esta portada, ¿no? Básicamente eso es la serie radiofónica y el semillero, pero desde otro formato, ¿no? Un poco desde lo radial. Entonces, cuando el profesor como que nos dijo, ustedes van a ser creadoras de una serie radiofónica y un capítulo, como que fue algo muy poderoso y que siento que a mí y a mis compañeras pues nos inspiró mucho. Entonces, para mí el semillero tiene como un impacto muy fuerte en que nosotros podemos como trabajar desde antes de ser profesionales, un poco llevar a la práctica todos esos conocimientos que pues muchos docentes nos dan en las clases, y también como a través del enfoque del Vuelo del Colibrí pues nosotros podemos conectar con la realidad, ¿no? Es como que no es un semillero de pronto de algo que uno diga, no, y esto es como una serie futurista que quién sabe cuándo uno va a ver esto en la vida real, pues justamente no, esta serie como que le apuesta a eso, ¿no? A cuál es el conflicto que estamos teniendo ahora y cómo nosotros como estudiantes, como comunicadores, podemos desde ya empezar a contribuir en ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, el semillero para mí también como que fue un camino de enseñanza que me permitió ver cómo cuál era el rumbo que yo quería tomar. Una apuesta, digamos, política que yo tengo es la comunicación para el cambio social. Y siento que a través de los semilleros nosotros pues como que podemos ir reafirmando hacia dónde queremos orientar nuestro camino. Yo digamos que también tuve la posibilidad de hacer parte del Vuelo del Colibrí y ver todo lo que se hacía a través de un programa de radio y aprender, como que es una etapa muy bonita de mi vida que siento que trajo muchos aprendizajes y que hoy me permite como ser la profesional que soy.
Claro, y es un paso de, bueno, puedo practicar, puedo experimentar y me puedo equivocar y no pasa nada, me vuelvo a levantar, corrijo mis errores para ser una mejor persona. Y Jessica, por último, me gustaría preguntarte, si pudieras escribirle una carta a la Jessica de hace 10 años, antes de entrar del semillero, ¿qué le dirías así en 5 palabritas? Bueno, en una oración cortita.
Yo escribí un pequeño texto, no me voy a demorar mucho, pero como que me pensé mucho este ejercicio de escribirle a mi Jessica. Entonces voy a leerlo así súper rápido, ¿vale? Querida Jessica, lo que soñaste hace unos años, hoy es un sueño hecho realidad. Tantos días en la casita de la creatividad, ideando, co-construyendo, aprendiendo, reaprendiendo, hoy se convierte en un capítulo de una serie de la que tú haces parte. Greta, la mariposa de cristal que cautiva con sus alas, también viajó por tu vida y logró llevarte a conocer la vida de los campesinos, los indígenas, los empresarios y su relación con el territorio. Has soñado con cambiar el mundo y poner tu granito de arena para un mundo mejor. Hoy te puedo decir que a través de la comunicación estás contribuyendo para que muchos niños y niñas, ojalá también adultos, puedan reflexionar sobre cómo se relacionan con la tierra y cambiar sus formas de vida. El mundo también se cambia así, Jess, motivando e inspirando a otros a que si hay formas de ser responsables con la naturaleza, con el mundo que habitamos y que compartimos unos a otros. Me siento tan orgullosa de ti, mi querida Jess. Tu trabajo se materializó con las voces de otros, otras, otres, que son muy talentosos y también aportaron a que hoy esto dé fruto.
Muchas gracias, Jessica, por compartirnos esta bella experiencia que has tenido durante tu periodo del semillero y esperamos tenerte en una próxima ocasión en El Colibrí.
Gracias a ti, Valeria, por la invitación. Muchos saludos allá al profe Fer. Y bueno, yo me siento muy, muy feliz de la pieza que salió a partir de este proceso de investigación. Escucharla para mí es bastante inspirador y ver cómo el talento que hay en un minuto y lo que los estudiantes y profesionales hacen, pues es un motivo de bastante orgullo para mí.
Muchas gracias, Jessica.
Hoy somos los campesinos, hijos de esta tierra donde cada cual se aferra a los mandatos divinos, abriendo nuevos caminos entre cultura y jolgorio, porque somos un emporio de agricultura y poesía y somos hoy en día tierra y territorio. Somos hoy en día, porque somos hoy en día tierra y territorio.
Esta canción de Puerto Arena de Daniela R. también es conocida como Somos Tierra y Territorio, que es creada a partir de las luchas de los líderes y lideresas sociales que defienden la vida, la cultura, pero sobre todo y no lo menos importante, la madre tierra. En medio de la disputa de todo el conflicto que ha llevado por un territorio. Este habla de la denuncia del despojo en quienes encarnan una memoria viva, un arraigado de una resistencia que ha pasado durante generación en generación, haciendo así una recolección histórica a partir de todas estas heridas llenas de miedos y que confunden a veces las costumbres de un país.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Bueno, nuestros queridos oyentes, nuestro segundo imputado es Daniel Fatina. Con el proceso de investigación, el de la temporada El miedo a la paz con el diario El Caminante. Pero antes de todo, ustedes dirán, bueno, pues este semillero es solo de comunicadores sociales y periodistas. No, Daniel es una excepción y es diseñador gráfico. Entonces, bienvenido, Daniel, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias.
Estamos muy alegres de tenerte aquí en el programa y cuéntanos cuánto tiempo llevas en el semillero y de qué trata así tu investigación.
Bueno, yo aproximadamente llevo unos 6-7 meses ya en el semillero. Mi investigación trata sobre las pasiones en el miedo a la paz.
Ok, Daniel. ¿Cuál ha sido este mayor reto de aprendizaje que has tenido durante tu investigación?
El mayor reto ha sido, el poder sacar cada información importante de un texto, porque ha sido bastante difícil, ya que, digamos, a la hora de revisar un documental o revisar varios textos de investigación sobre mi tema, entonces ha sido un poquitico difícil sacar ideas para poder rellenar como mi investigación y poder hacer que se comunique bastante bien. Entonces ha sido un poquito un reto de comprensión también.
Ok, me decías que era un reto poder investigar todos estos conceptos bastante complejos a la hora de, bueno, del concepto complejo a algo de una manera tan sencilla para explicar a un oyente. ¿Y de qué manera, desde tu perspectiva, puedes definir pasiones tristes y pasiones alegres que ha influido en el análisis del posconflicto?
Bueno, desde mi perspectiva, las pasiones tristes son las que nos retienen, son las que no nos dejan avanzar, son las que no nos dejan pensar de una forma más racional para llegar a esta paz, ¿no? Y lo que hacen las pasiones alegres son las que nos impulsan, son las que nos ayudan a tener un mejor pensamiento, en lo político, digamos, una diplomacia entre las personas, y tener como un acuerdo entre que no haya en el que se beneficie una persona más que otra, sino ambas partes tengan un beneficio.
Ok, o sea, sería como un bien colectivo para ambas partes.
Exacto.
Listo, Daniel. Bueno, ¿para ti qué aportes te han influenciado el semillero de una manera proactiva?
En que, digamos, me ayudó como a tener esa comprensión lectora, digamos, en leer cualquier cosa, me ayudó a leer más libros, a tratar de investigar más cosas, a saber más cosas de este ámbito social, comunicacional también. Entonces me ha ayudado en eso y ha sido bastante enriquecedor para mí.
Bueno, al ser una experiencia bastante enriquecedora, ¿sientes que tienes alguna responsabilidad como comunicador gráfico al trabajar estos temas complejos, pero también sensibles, como este miedo, el conflicto, reconciliación, para un cambio social?
Sí, yo la verdad siento como una responsabilidad bastante alta, porque pues yo como comunicador gráfico también me gustaría mostrar, no sé, a través, digamos, de una animación o de una ilustración, estas cosas, ¿no? Muchas veces nos ocultan o no se ven o no se les da la importancia de estos temas, entonces a través de una ilustración, digamos, mostrar esto que está pasando y darle la importancia que merece.
Y por último, Daniel, si tuvieras que describir el semillero en una palabra, ¿cuál sería y por qué?
Bueno, desde mi posición como comunicador gráfico, definiría el semillero como familiar. Me sentí bastante acogido a pesar de ser un comunicador gráfico y que estoy bastante alejado del tema de comunicación social. Me sentí bastante acogido por mis compañeros de semillero y por el profesor, que siempre estuvo ahí como tratando de enseñarme temas de radio, podcast, edición de audio. Entonces me sentí bastante bien con el semillero.
Sí, siento que el semillero tiene un aura bastante familiar, bastante acogedor, que independientemente el profe, los demás compañeros siempre van a estar ahí para ayudarte, para darte un ánimo. Cuando yo entré, yo estaba en un momento de mi vida que estaba supremamente triste y ellos me dieron como esa motivación, y fue bastante lindo. Entonces te entiendo bastante que es como un segundo hogar para uno. Y más que todo, me imagino que para ti debe ser difícil, bueno, ser un comunicador gráfico y no entender de lo que están hablando estos. Y es, bueno, yo hablo español, pero ellos me están hablando en chino. ¿Cómo hiciste para entender?
Atención, mucha atención. Y el profe, por ejemplo, me ponía a leer un libro de radio, leerlo 3-4 veces para tratar de comprenderlo si no entendía algo. Pero siempre traté de como prestar bastante atención a los temas que se estaban hablando para entender cómo es que lo hacían, y no sería como copiar, sino como hacer como lo que están haciendo todos en el semillero y recrearlo yo mismo para que hacerlo mejor o mejorar yo en el tema de redacción, por ejemplo, que se me da muy mal.
Adaptarla a tu propio estilo y a tus habilidades, sí. Listo, Daniel, muchas gracias. Esperamos tenerte en otro episodio en El Colibrí y gracias por brindarnos tu tiempo.
No, muchas gracias a ti por invitarme y bastante contento de estar aquí.
Y estos dos temas son bastante... Uno dice, no, es que uno habla de conflictos armados y el otro habla de pasiones, pero así como nos los explica Daniel, está independientemente correlacionados. No podemos decir, ay, es que uno va en la mano con el otro y si algo de este cambia, el otro también puede cambiar. Pero independientemente, este conflicto llega a ser una pasión, estas pasiones tristes al no poder sanar estas heridas y a partir de generaciones y generaciones que hayan pasado, pues aún sigue marcando bastante la historia de nuestro país colombiano. Y nuestros queridos oyentes, recuerden escucharnos en una próxima emisión en El Colibrí y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como El Colibrí, en Instagram, El Colibrí Uniminuto Radio, en X, @ El Colibrí _UMD, en iVoox, El Poema del Colibrí, en Spotify, La Música del Colibrí, y en la página web www.uniminutoradio.com.com, ir a programas en el apartado Bogotá 1430M, El Colibrí, donde encontrarán los episodios de esta temporada y las anteriores. Los esperamos el próximo viernes. En el Control Master, Paula Ala. Dirección General, Fernando Gutiérrez.
El Colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para producción y realización radiofónica. El Vuelo del Colibrí, de la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El Colibrí, el poder de la fragilidad.